Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña en Brasil.
Jair Bolsonaro declaró que no cree en la confiabilidad del sistema electoral nacional.
100 días de conflicto.
Rusia acusó a Ucrania de frenar las negociaciones de paz.
Eutanasia en Chile.
Continúa el debate sobre el proyecto de ley que tramita el Parlamento.
Informe de la OMS.
La agencia sanitaria prevé una considerable baja de muertes por COVID-19 en África este año.
Balotaje en Colombia.
El presidenciable Rodolfo Hernández busca alejarse del uribismo que le expresó su apoyo.
Festejo.
El Reino Unido celebra el jubileo de platino de la reina Isabel II.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Campaña caliente.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que no cree en la confiabilidad del sistema electoral de su país.
El mandatario rechazó las recientes encuestas que le otorgan una posible derrota en la primera vuelta electoral del 2 de octubre ante Luis Inácio Lula da Silva.
Tengo derecho a desconfiar de las urnas electrónicas. No se puede auditar, no hay criterio técnico. Desconfío, afirmó a la radio Super Tupi.
Asimismo, Bolsonaro destacó sus políticas orientadas a armar a los civiles para defender a la patria de quienes quieran imponer un cambio.
El jefe de Estado considera que la oposición, liderada por el expresidente Lula, apunta a instalar un régimen en Brasil y promover el comunismo.
En declaraciones a En Órbita, el profesor de la Escuela de Ciencia Política de Unirio, Guilherme Moestreis, se refirió al contenido del discurso de Bolsonaro.
El docente opinó que el presidente carece de vocación democrática y, como sabe que perderá las elecciones, apunta a la desestabilización.
La estrategia principal de Bolsonaro no es la electoral. Sabe que probablemente no gana. Él quiere que su base de apoyo crea en fraude. Quiere inestabilidad que motive a los militares a intervenir. Quiere que la policía y sus apoyadores hagan una guerra civil, si posible, contra los apoyadores de Lula y de la democracia. Entonces, desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro, él intenta mantener su base de apoyo activa con una polarización basada en odio, miedo, fake news, y con esto preparar terreno, dejar todo listo para estar bien ubicado cuando ocurra un cierre del régimen, que es lo que realmente quiere.
Frente a un alto porcentaje de noticias falsas que ensombrecen el clima electoral, el Tribunal Superior Electoral tomó medidas.
La institución acordó acciones con las plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram para controlar la circulación de desinformación.
Simón Reis recordó que el peso de las redes sociales y las fake news es muy importante y que estas noticias llevaron al poder a Bolsonaro.
La elección de Bolsonaro en 2018 se debió a dos cosas, básicamente. Uno, a las fake news. Y otro, a la prohibición de Lula de competir. Entonces, sin fake news y con Lula, Bolsonaro no sería presidente de Brasil. La estrategia de Bolsonaro se mantiene. Sus seguidores son mantenidos siempre muy próximos a él por las redes sociales, con sus comunicaciones en directo, con lives, esas cosas, y también con las fake news que son divulgadas por los canales aliados. Hecho generalmente, además de los canales de Bolsonaro en YouTube y en Twitter, además de esto, los noticieros eran divulgados por WhatsApp.
De acuerdo con el último sondeo de los institutos FSB, BTG, Lula lidera la carrera electoral con 46% de intención de voto, lo que le permitiría un triunfo en primera vuelta.
El entrevistado manifestó que esto responde en buena medida a la que denominó como la triple estrategia electoral de Lula.
Uno quiere ser el candidato de la mayoría. Entonces, quiere ser el candidato que el brasileño mediano, promedio, Apoya. Tiene una historia para esto. Fue considerado el mejor presidente que Brasil tuvo. Entonces, es el favorito ahí. Parte de su estrategia atraer a ex opositores. Para eso, quiere estar bien con los empresarios que migraron mucho a Bolsonaro en el gobierno. Y también hacer más, vaciar la estrategia de intentos de crear una tercera vía en Brasil. Y la tercera parte es, por supuesto, la idea de Lula no es ir para la derecha, punto. Es mantener a la izquierda. Toda la izquierda está con Lula y Lula no quiere perderla.
Escuchábamos al profesor de la Escuela de Ciencia Política de Unirio, Guilherme Simón Reis.
Sin salida.
A 100 días de iniciada la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el Kremlin acusó a Kiev de frenar las negociaciones de paz.
Moscú ha formulado con la máxima claridad sus demandas. Las conocen, pero han congelado las instancias de acercamiento, dijo el vocero Dmitry Peskov a Sputnik.
A criterio del portavoz del gobierno ruso, Kiev, presionado por sus patrocinadores, parece mostrar preferencia por otra opción.
En las instancias previas de diálogo, las partes debatieron el estatus neutral de Ucrania y su no adhesión a la OTAN.
En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este jueves 2 que de hecho su país ya forma parte de la Unión Europea.
Cooperamos a nivel bilateral en una escala que corresponde a una membresía de pleno derecho, indicó en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo.
Sin embargo, esta semana el primer ministro italiano, Mario Draghi, reconoció que grandes potencias del bloque no apoyarían esta adhesión.
Se prevé que la solicitud de Ucrania para unirse al bloque sea discutida a nivel de los líderes de estados y de gobiernos europeos en junio.
El Kremlin sostuvo que los suministros de armas a Ucrania por parte de naciones extranjeras no impedirán los objetivos de Rusia.
El 1 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció oficialmente la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar al gobierno de Volodymyr Zelensky.
El envío incluye lanzacohetes múltiples con largo alcance.
Desde Washington señalaron que Kiev confirmó a múltiples niveles la no utilización de este sistema para atacar objetivos en territorio ruso.
Por otra parte, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 16 ciudadanos rusos e incluyó a la portavoz de la Cancillería de ese país, María Zaharova.
Avance en Chile.
La decisión del presidente Gabriel Boric de dar tratamiento urgente en el Senado al proyecto que permite aplicar la eutanasia coloca al país a la vanguardia.
Así lo expresó en órbita el senador del Partido Socialista de Chile, Juan Luis Castro González, impulsor de la iniciativa.
En su primer balance ante el Congreso, conocido como cuenta pública, Boric anunció varias reformas y también repasó las prioridades de su ejecutivo.
La iniciativa sobre la eutanasia, presentada por parlamentarios de izquierda en 2014, fue aprobada en diputados en 2021 y pasó al Senado, donde espera tramitación.
Lo coloca a la vanguardia, porque son algunos países europeos, algunos estados de Norteamérica que tienen legislaciones, la mayoría no las tiene o tienen avances en lo que es muerte digna, pero si esto prospera y falta un trámite en una Cámara, yo creo que nos colocaría muy arriba en los países latinoamericanos, sobre todo que estamos empujando condiciones de soberanía de las personas sobre su propio cuerpo. Que muchas veces eso se dice, pero no se hace, no se puede, no se permite. Y aquí se requiere un concurso también importante, no solo de la familia, sino también del mundo de la salud. Porque qué mejor que las propias personas del mundo de la salud saben cuando alguien ya está fuera de alcance de ser rescatado, de ser curado de una enfermedad. Y ese diálogo que muchas veces se produce, a veces no tiene como resultado una decisión, porque las legislaciones impiden a los enfermos, la mayoría de los países, tomar decisiones por sí y ante sí de poner fin a su vida.
Según Castro González, el proyecto Ley de Muerte Digna y Segura busca permitir la eutanasia a quienes padezcan una enfermedad terminal que conlleve sufrimiento físico.
Permite darle dignidad al fin de la vida, que es una etapa siempre muy compleja y difícil, sobre la base de la libertad de las personas, sobre la base de la plena información, sobre la base de la voluntariedad, para que una persona que esté en condición de ser un enfermo desahuciado o terminal, que tenga un tiempo acotado de vida, pueda también tomar decisiones respecto al fin de su vida y que no quede entregado o al sistema de salud o a lo que digo uno, un médico, o a las restricciones de leyes que muchas veces impiden que una persona pueda tomar en conciencia un camino que puede ser muy difícil y doloroso, pero está en ejercicio de sus libertades, y que es lo que se denomina muerte digna o eutanasia o buen morir, como lo queramos denominar. Legislación que existe en determinados países del mundo, no son la mayoría, pero que en los tiempos modernos se ha ido poniendo en el tapete como una necesidad muy importante en el siglo XXI.
Durante la tramitación del proyecto se fueron descartando algunas de las disposiciones originales.
Es el caso de los artículos que permitían la eutanasia a menores de edad o a quienes sufren una dolencia psíquica considerada insoportable.
El senador resumió el punto de partida social en el país para comenzar a impulsar este proyecto de ley desde el año 2014.
Esto ha ido evolucionando. Antiguamente la gente pedía, en el caso de Chile, pedía que la gente se fuera a morir a la casa. Era habitual que iba a los familiares a los hospitales y cuando le decían que el familiar ya estaba muriéndose, mucha gente decía ya no le hagan nada más, nosotros lo llevamos a la casa y ahí lo acompañamos hasta el final. Hoy día al revés, hoy día la gente culturalmente en Chile al menos no le gusta que la gente muera en su casa. Entonces trata de mantener dentro de los hospitales a personas muchas veces que están en condición terminal y que no hay nada más que hacer, pero el dolor, el estrés, el trauma, lo que significa tener a alguien en la propia casa muriendo, no es fácil de aceptar. Por otro lado, en Chile la muerte digna sí se aplica como criterios médicos. Por ejemplo, cuando se trata de lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico, que es un concepto clínico y médico, que es reducir todas las terapias inútiles en un paciente que no tiene una posibilidad real de salir adelante.
Escuchábamos al senador del Partido Socialista de Chile, Juan Luis Castro González.
Más esfuerzos.
La Organización Mundial de la Salud prevé una baja del 94% de muertes por COVID-19 en África este año en comparación con 2021.
De acuerdo con el informe de la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas, 2021 fue el año más letal de la pandemia en el continente.
El año pasado perdimos un promedio de 970 personas todos los días. Es un número catastróficamente alto, señaló la oficina regional del organismo.
El continente reportó unos 113.100 fallecimientos por coronavirus durante 2021, indican datos oficiales.
Sin embargo, aproximadamente una de cada tres muertes se pasó por alto y el número real de fallecimientos fue de 350.000, revela el informe de la OMS.
Para la organización se esperan unas 23.000 muertes para finales de este año si las variantes actuales y la dinámica de transmisión siguen constantes.
En tanto, persiste la alerta sobre la amenaza real de nuevas variantes, lo que puede alterar estas estimaciones.
En África calculan 166,2 millones de casos frente a los 227,5 millones estimados en 2021, informó la agencia de la ONU.
Esta brecha entre contagios y muertes por COVID-19 responde al aumento de la vacunación y a la inmunidad de la población sobre infecciones previas.
Hasta la fecha, el continente acumula más de 11,6 millones de casos.
De estos, más de 253.000 resultaron en muertes, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África.
Diferencias en Colombia.
El presidenciable Rodolfo Hernández busca separarse del uribismo, sector que ya le expresó su apoyo para el balotaje del 19 de junio.
Esa corriente política es liderada por Álvaro Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, y respalda al mandatario saliente, Iván Duque.
El candidato impulsado por Uribe era Federico Gutiérrez, quien en la elección del 29 de mayo quedó tercero detrás del izquierdista Gustavo Petro y de Hernández.
Este último se presenta con un discurso en contra de la política tradicional.
Esto dijo en la emisora local Blue Radio sobre el apoyo de miembros del uribismo con miras al balotaje.
Yo creo que, como dicen algunas personas, ayer, el domingo, murió el uribismo, pero murió y ya lo enterramos, hicimos un entierro de primera. Yo creo que tenemos la oportunidad de quitarnos esos dos estigmas. Yo creo que ya aportaron lo bueno, lo malo, lo regular, pero yo creo que esto ya llegó a su fin. Mi compromiso no es con Uribe, ni con Petro, ni con nadie diferente, ni con políticos profesionales. Mi compromiso es, como lo he venido manifestando, con Colombia.
Sus votantes consideran que ya no hay lugar para esa fuerza política de gran peso en los últimos años en el país sudamericano.
Sputnik dialogó con un militante de Hernández, José Ferney Chávez.
Es un partido que está en derrota porque pues acá en Colombia la gente se cansó mucho del uribismo porque duramos 8 años cuando él fue presidente, luego otros 4 años cuando fueron sucesores de él, que todo el mundo sabía conciencia que en realidad ellos no eran los presidentes. El que tenía el poder detrás de los presidentes era el señor Uribe Vélez. Entonces hoy la esperanza de nosotros es en el señor Rodolfo Hernández. Ya el señor Rodolfo Hernández ya tiene lo que es sus proyectos y sus cosas. De pronto ellos dirán, vamos a apoyarlo, pero entonces a ciencia cierta se sabe que pues que el apoyo de ellos puede influir, pero entonces nosotros es otra corriente, estamos más con el pueblo.
Hernández, exalcalde de Bucaramanga, tuvo un ascenso veloz, pasó de 11% en encuestas en marzo a obtener 28,15% de votos en la elección del 29 de mayo.
El entrevistado destacó el discurso directo del candidato.
Tenemos muchas aspiraciones porque él sí nos puede sacar de la crisis en que llevamos nosotros, ya que el país está muy polarizado. Está tan polarizado que ya pues los partidos ya se están dividiendo entre extrema izquierda y ultraderecha. Y el señor Rodolfo es una parte moderada, más hacia el centro. De lo que más me gusta de las propuestas es que un señor sincero y correcto, o sea, dice de una manera más destapada y va lo que es. Y no hay tanto preámbulo como para decir ciertas cosas que en realidad quiere la gente, ¿sí ve? Lo que en este país quiere la gente es trabajo, estudio y muchas cosas más. Y la clase política siempre dice los mismos engaños y las mismas mentiras. Y hoy está comprobado que no hay ningún progreso en Colombia.
Chávez también se refirió al supuesto riesgo que significa una presidencia de la izquierda en Colombia.
Sinceramente, Petro no me preocupa nada porque pues él tendrá su corriente y lo que sea. Lo que pasa es que en sí el temor aquí en Colombia es la izquierda. Y como usted puede darse cuenta, pues la ideología de Petro es la izquierda. Se supone que es la izquierda, pero ahora dijeron que no, que era la centroizquierda. O sea, uno no sabe si es de aquí o es de allá. Pero entonces, de todas maneras, izquierda es izquierda. Y la preocupación de esto es que de pronto se vean afectados ciertas clases del país, o como el temor de lo que sucedió en Venezuela, que prometieron muchas cosas, mucha igualdad para la población en general, pero usted sabe que uno, al tener una población, una igualdad en general, eso lleva mucho costo. Entonces el Estado no es capaz de sustentar eso.
Escuchábamos a José Ferney Chávez, militante del candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández.
Festejo británico.
El Reino Unido celebra el jubileo de platino de la reina Isabel II.
El 2 de junio es el primero de los 4 días de celebraciones para conmemorar el 70 aniversario del ascenso de Isabel al trono el 6 de febrero de 1952.
Es la primera vez que una monarca británica celebra un jubileo de platino.
Las celebraciones incluyen actos públicos y actividades comunitarias, así como momentos nacionales de reflexión sobre las 7 décadas del servicio de la reina.
En la apertura de los festejos, Isabel II salió al balcón del Palacio de Buckingham para el saludo oficial al término de un multitudinario desfile militar.
A este desfile acudieron otros miembros de la familia real, el primer ministro británico, Boris Johnson, y su esposa, Carrie Johnson, así como invitados especiales.
En el último año han sido pocas las ocasiones en que la monarca se ha visto en público.
A sus 96 años se enfrenta a problemas de movilidad.
Durante estos 4 días se espera la presencia en Londres de decenas de miles de personas.
Los fastos continuarán este viernes 3 con una gran ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster, el sábado 4 con un concierto en honor a la reina.
Además, habrá miles de celebraciones callejeras por todo el país con comidas, fiestas y conciertos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.